जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा श्याम गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे श्याम गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे रसिक रसोली चयन चवोली गुण गुरहोली श्री कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा रास बिहारिणी रास विस्तारिणी प्रिय युधारिणी श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे नव नव रंगी नवल त्रिभंगी श्याम सुवंगी श्री कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा नयन प्रियारी रूपयुजारी कोटि सुकुमारी श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे
Chutananda Swami desde la India con la canción Que vivan Sri Krishna, el Dios Supremo, y Sri Radha, su consorte eterna. Programa Éxtasis, continuamos escuchando la conferencia El Ciudadano del Universo.
Dhritarashtra, que era el hermano de Pandu, él era la, digamos, el tío mayor, era la persona que tenía que asegurar que esta entrega del reino ocurriera sin problemas. Sin embargo, él, Prabhupada explica, recientemente hay una cinta de Srila Prabhupada, explica que se dejó influenciar por Maya y se dejó cubrir por este sentimiento de hijos y esposa, como estaba diciendo en otra clase, deja patria calatradishu. Él se dejó influir por estos sentimientos de que estos son mis hijos. Él tenía 100 hijos, como quizás ya saben, Entonces dijo, no, ¿por qué de hacerle entrega del reino a los hijos de mi hermano? Debo primero velar por mis propios hijos. Y Prabhupada explica eso en maya. Muy a propósito viene que la semana pasada me conseguí un verso de Srila Prabhupada que no conocía, un poema, y tuve la fortuna de poderlo traducir. Lo vamos a publicar, un poema muy corto, y lo que Srila Prabhupada escribió en bengalí. Entonces yo ya lo tradujeron al inglés y yo lo vi en inglés, y viene muy a propósito para el siguiente libro que estamos publicando, un libro pequeño, igual que Venciendo al Destino. El siguiente libro de la colección India Mística se llama Intriga en el Palacio. Entonces, en la primera página vamos a poner este verso, porque tiene mucho que ver con la historia, este asunto de madres y padres. Y el verso dice así: como la espuma que se mezcla de nuevo con el mar, así es la ilusión de este mundo. Nadie es madre, padre ni familiar. Como la espuma del mar, solo por poco tiempo ellos permanecen. Y así como la espuma del mar en el mar se desvanece, así este precioso cuerpo de cinco elementos formado desaparece. ¿Quién puede decir cuántas efímeras formas el alma encarnada ha adoptado? Entonces, en este verso, Srila Prabhupada dice que todas estas relaciones, todo en este mundo material es una ilusión, es como la espuma del mar. Nadie es madre, padre ni familiar. Y este es un asunto, claro, muy delicado, que a veces hasta entre los mismos devotos se malinterpreta un poco. Como yo dije en una clase pasada, que la posición del devoto es algo tan especial. La situación del devoto en este mundo es algo tan especial que hasta los mismos devotos neófitos nos cuesta al principio entender bien cuál es la posición del devoto, especialmente en relación, en términos de este punto de la renuncia, de la renunciación. Porque el devoto en realidad es una persona tan desapegada que él no odia ni rechaza nada, sino que todo lo trata de volcar hacia el servicio de Krishna. Eso es perfecta renunciación, de acuerdo con Srila Rupa Goswami. Srila Rupa Goswami dice que verdadera renunciación, que si uno renuncia a algo, él dice, si uno renuncia a algo que puede ser utilizado para el servicio de Krishna, su renunciación es incompleta. Que verdadera renunciación es poder utilizar todo para el servicio de Krishna sin estar aferrado, sin estar apegado a él, a ello. Esa es verdadera renunciación. Y eso mismo ocurre con la familia. Es un punto, como digo, muy delicado, porque hay tanto apego desmedido por estas relaciones mundanas, un apego tan que pudiéramos llamar enfermizo, que a la gente le cuesta mucho entender la filosofía que estamos presentando. Y lo más y ocurre con mucha facilidad que lo entienden como una agresión a la familia, o como que estamos tratando de romper la familia, cosas de ese tipo. De hecho, en la sociedad védica, la familia, el núcleo familiar, es algo muy importante, sumamente importante. Y puedo dar prueba de ello. Armando, por favor, páseme el libro Krishna pequeño que tiene, cualquiera de los dos. Y la prueba que esto nos... La familia es tan importante en la cultura védica. Prabhupada, por ejemplo, en este libro Krishna. El libro Krishna se lo dedicó a su padre y dice así la dedicatoria: a mi padre Gaur Mohan De, un devoto puro de Krishna, quien me crió como un niño consciente de Krishna desde el comienzo de mi vida. En mi niñez, él me enseñó a tocar la mirdanga, me dio el Radha Krishna Vigraha para que lo adorara y me dio un Jagannath Ratha para que observara apropiadamente el festival como mi juego infantil. Él fue bueno conmigo y de él absorbí las ideas que más tarde fueron solidificadas por mi maestro espiritual, el Padre Eterno. Entonces, Srila Prabhupada, al poner acá esta dedicatoria a su padre, nos está haciendo ver indirectamente, podemos ver indirectamente, la importancia de la familia, del padre, la madre, en la sociedad védica. Es algo sumamente importante. Y nosotros lo reconocemos como tal, reconocemos que es algo importante. Pero cuando se entiende bien, todas las cosas en este mundo las podemos utilizar cuando están centradas en Krishna. La familia es otro aspecto de nuestra vida que podemos utilizar para el servicio de Krishna. Es muy importante que la familia esté centrada en Krishna, y cuando la familia está centrada en Krishna, entonces los niños, todo lo que surge de esa familia, todo lo que sale de esa familia, es auspicioso para ellos mismos, para la comunidad, para la sociedad en general, para el mundo entero. El problema está en familias ateas. Ese es el verdadero problema. El problema es cuando la familia no está centrada en Krishna. Entonces, bien sea la familia o cualquier otra cosa de este mundo que no se aplique a Krishna, que no se pueda dirigir, que no se pueda emplear en el servicio de Krishna, entonces eso es dañino para todo el mundo. Por eso la gente cree que a veces en algunos lugares se nos ha visto, al principio, en casi todos los lugares de hecho, ha pasado muchos años hasta que los gobiernos y la gente en general empieza a entendernos un poco, porque creen que estamos planteando la rotura del núcleo familiar o la separación de los miembros de la familia o cosas de ese tipo, que estamos rompiendo la familia. Y no, creen que somos, al principio creen que estamos agrediendo, que somos una amenaza para la sociedad, porque no entienden. Es muy difícil, tan difícil como estoy diciendo, que a veces hasta los mismos devotos al principio nos resulta muy difícil entender esta filosofía. Exactamente qué significa esta filosofía. Porque por una parte, estoy explicando que el padre y la madre son tan importantes en la crianza de una buena población. Y de hecho, en el Bhagavad Gita, aquí se explica, la familia es tan importante que Arjuna, yo estaba explicando qué es el Bhagavad Gita, y en el primer capítulo Arjuna, al estar en el medio de ambos ejércitos, cuando ve a todos los familiares allí, que se da cuenta que al pelear va a matar a tantos miembros de su propia familia, y estos son hombres, estas personas que va a matar son todos hombres, jefes de familia, donde hay tantos hijos, etcétera, etcétera, hay tantas mujeres que están protegiendo estos hombres a los que él posiblemente va a matar. Entonces él inmediatamente se da cuenta que eso es muy peligroso, y fíjense lo que dice. Esta es la prueba. De la importancia de la familia en la sociedad de Dios. Si matamos a esos agresores, dice Arjuna, el pecado se apoderará de nosotros. Por lo tanto, no está bien que matemos a los hijos de Dhritarashtra y a nuestros amigos. Oh Krishna, esposo de la diosa de la fortuna, ¿qué ganaríamos y cómo podríamos ser felices si matamos a nuestros propios parientes? Oh Janardana, aunque estos hombres, con sus corazones dominados por la codicia, no ven mal alguno en matar a su propia familia, ni en reñir con amigos, ¿por qué nosotros, que podemos ver el crimen en el que se incurre al destruir una familia, habríamos de cometer esos pecados? Con la destrucción de la dinastía se destruye la tradición familiar eterna, y con ello el resto de la familia se entrega a la irreligión. Oh Krishna, cuando la irreligión prevalece en la familia, las mujeres de esta se corrompen, y de la degradación de la mujer, oh descendiente de Vishnu, surgen los hijos no deseados. Un aumento de la población no deseada es causa segura de una vida infernal, tanto para la familia como para aquellos que destruyen la tradición familiar. Los antepasados de esas familias corruptas caen porque las celebraciones para ofrecerles comida y agua son detenidas por completo. Como consecuencia de estas faltas causadas por los destructores de la tradición familiar y que son la causa de hijos no deseados, toda clase de proyectos de la comunidad y actividades de bienestar para la familia quedan devastados. Oh Krishna, sustentador de las gentes, he oído a través de la sucesión discipular que aquellos que destruyen las tradiciones familiares moran siempre en el infierno. Entonces aquí vemos la importancia de la familia en la sociedad védica. Creo que se pueden dar cuenta, ¿no? Pero por otra parte, en este significado, y es lo que viene ahora en el segundo capítulo, por eso la gente no entiende, ¿no? Hasta el mismo devoto le puede resultar contradictorio que en el primer capítulo se está hablando tanto de lo peligroso, de lo terrible que es la destrucción de la familia, y ahora en este segundo capítulo empieza Krishna, va a instruir a Arjuna y lo anima a que siga adelante y que sí, que lleve a cabo la pelea. Y que si es necesario matar, que mate. Y no que si es necesario, que es necesario. Y por lo tanto que tiene que matar. Incluso a estos familiares, ¿no? Entonces, claro, esto es parte de Krishna cuando viene precisamente Paritranaya Sadunam Vinashaya Chaduskritam, que por una parte viene a relacionarse con sus devotos, a disfrutar, a proteger a los devotos, a agradar a los devotos, y al mismo tiempo mata a los demonios. Vinashaya Chaduskritam. Duskritam son las personas irreligiosas, los demonios, y Vinashaya significa que los mata. Entonces eso hace Krishna cuando viene personalmente. Pero en esta época, la encarnación de Krishna que vino para estos tiempos, vino hace 500 años, es el señor Chaitanya Mahaprabhu. Y se explica que él no vino, aunque viene siempre con la misma misión de Krishna, de matar a los demonios y agradar, proteger, complacer a los devotos. Sin embargo, en esta encarnación de Chaitanya Mahaprabhu, es una encarnación de tanta misericordia, es una encarnación que representa tanto la misericordia de Krishna, que él no vino a matar directamente, sino a matar la mentalidad demoníaca. No a matar el demonio, sino a matar la mentalidad demoníaca. Y con eso, y volver a todo el mundo devoto. Esa es la idea, esa es la encarnación de Sri Chaitanya, esa es la misión de la encarnación de Krishna en la forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, nuestro movimiento no está en absoluto en contra de la institución familiar. Por el contrario, la institución familiar es muy, muy necesaria, pero cuando está bien integrada. Cuando la institución familiar, cuando la familia está persiguiendo lo más importante del ser humano. Pero cuando la familia se está dedicando exclusivamente a aumentar los falsos conceptos de que lo único que existe es esta familia, lo único que existe es nuestra relación familiar, y nadie está entendiendo claramente que esta relación familiar es solo una relación temporal, y que esa relación temporal se va a acabar, y que en la realidad puede ser que no seamos ni padres ni hijos, y como creemos en este momento. En la realidad todos somos de hecho sirvientes de Krishna, y nuestra relación puede ser muy diferente de la que tenemos acá. Y si queremos realmente tener entre todos una relación muy agradable, una relación verdaderamente feliz, tenemos que cultivar nuestra relación del mundo espiritual, esa relación. Todos también estamos relacionados, así como aquí estamos relacionados con nuestros familiares, todos estamos relacionados entre todos, porque todos somos, en un sentido, hijos del mismo Padre, ¿no? Todos venimos de Krishna, y como tenemos el mismo Padre, el mismo origen, de una u otra manera, eternamente estamos relacionados. Y estamos todos relacionados como sirvientes de Krishna. Pero cuando nosotros nos olvidamos de esa relación con Krishna, hacemos caso omiso de que estamos relacionados con Krishna, entonces nada más escogemos un pequeño grupo como miembro, como relacionados con nosotros. Y eso es una posición muy egoísta. El devoto, aunque también se encuentra en este mundo, él ve a su familia como familia, pero también ve a todo el mundo como familia. El devoto está interesado en salvar a todos, no solamente a su familia. Su familia es familia porque, como estoy explicando, desde el punto de vista espiritual todos estamos relacionados, pero también los demás, que aparentemente no son su familia, también son parte de su familia.
En breve continuaremos con la conferencia El Ciudadano del Universo.
Sagora Haribo, Haribo, Sagora 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 Haribo, Sagora
Bahu Dagdas y el grupo Namahata en un concierto en vivo en la playa Venice de Los Ángeles. En su programa Éxtasis continuamos escuchando la conferencia El Ciudadano del Universo.
Todos estamos relacionados entre todos, porque todos somos, en un sentido, hijos del mismo Padre, ¿no? Todos venimos de Krishna, y como tenemos el mismo Padre, el mismo origen, de una u otra manera, eternamente estamos relacionados. Y estamos todos relacionados como sirvientes de Krishna. Pero cuando nosotros nos olvidamos de esa relación con Krishna, hacemos caso omiso de que estamos relacionados con Krishna, entonces nada más escogemos un pequeño grupo como miembro, como relacionados con nosotros. Y eso es una posición muy egoísta. El devoto, aunque también se encuentra en este mundo, él ve a su familia como familia, pero también ve a todo el mundo como familia. El devoto está interesado en salvar a todos, no solamente a su familia. Su familia es familia porque, como estoy explicando, desde el punto de vista espiritual todos estamos relacionados. Pero también los demás, que aparentemente no son su familia, también son parte de su familia. Esa es la visión que tiene el devoto. El devoto ve que todo el mundo es parte de su familia. Y él está preocupado por todos, porque ve que todos son hijos de Krishna, de Dios. Prabhupada explica que que por ejemplo, puede ser que haya un hombre millonario y su hijo se va de la casa, abandona la casa y a veces ocurre algún disgusto, por alguna razón se va de la casa y se va muy lejos, se pierde y empieza a vivir como un vagabundo y se olvida prácticamente de que tiene un padre millonario y simplemente se pone a comer cualquier cosa en la calle y ya empieza, se vuelve completamente sucio, sin ropa, no tiene ni con qué cambiarse. Hemos visto gente así, y sin embargo su padre es un millonario. Entonces Prabhupada dice que el mejor servicio que se puede hacer es regresar a esta persona donde su padre, llevarlo de vuelta donde su padre, es el mejor servicio que se le puede hacer. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros. De uno u otro modo tenemos un padre millonario, ese es Krishna, y todas las entidades vivientes lo hemos dejado y hemos venido a este mundo material, que es como un barrio muy bajo, y específicamente este planeta, y estamos simplemente sufriendo. Y el mejor servicio, y así está todo el mundo, y el mejor servicio que podemos hacerle a quien sea, desde nuestros familiares hasta todas las demás personas del mundo, es ayudar, que nos ayudemos entre todos a ir de vuelta a nuestro padre millonario, a Krishna. Esa es en realidad la idea. Entonces Prabhupada está aquí explicando en este significado que Arjuna así como muchos de nosotros, se estaba lamentando por el traje, simplemente por la ropa de alguien que se está ahogando. Ese es un muy buen ejemplo que Prabhupada está dando en este significado, que cuando alguien se está ahogando, es una tontería salvarle el saco. No se gana nada con preocuparse de que, ay, se le echó a perder el saco. Tiene un sobre todo, una camisa, y dice, ay, se le mojó la camisa, ahora ya no le va a servir, se le manchó. No, lo importante es salvar a la persona que se está ahogando. Entonces, así mismo, la gente se está preocupando mucho por los cuerpos, que también son trajes. La gente se está preocupando mucho por las relaciones corporales, por las relaciones que provienen de este cuerpo, que proceden de tener un cuerpo. Como tenemos este cuerpo que nació en una familia específica, este cuerpo nos relaciona con una específica, con una familia en particular, y debido a eso, a esa relación familiar, nos estamos olvidando de todos los demás familiares. El movimiento de conciencia de Krishna y esta filosofía de conciencia de Krishna no es sectario en absoluto, y ni siquiera es sectaria en este asunto de la familia. No es que estamos negando una familia, eso es lo que no logra entender la gente, sino que estamos considerando a todo el mundo familia, incluso la nuestra. No es que eliminamos la nuestra y entonces tomamos otra, no, sino que sabemos que nuestra familia es familia, y también todas las demás familias, todas las demás personas. Eso se llama ciudadano del mundo, ciudadano del universo. Ese es el devoto. El devoto no es que está negando a su país, sino que está reconociendo a todos los demás. Esa es la posición del devoto, que él quiere trabajar para su familia y para todas las demás. La gente cree, muchas veces nos tildan de egoístas, porque creen que nada más estamos haciendo algo por nosotros mismos individualmente, ¿no? Muchas veces nos dicen así, que solo te estás preocupando por lo que tú quieres y no te preocupas por los demás, por lo que queremos en tu casa, o tus padres, tus hermanos, porque no entienden lo que significa un bien superior. No entienden lo que es el verdadero bien. Tiene un concepto erróneo de lo que es el bien. Ya hemos dado muchos ejemplos de eso, como el niño que no quiere ir a la escuela y el padre lo obliga a ir, y el niño se pone a llorar. Hemos visto esta escena muchas veces. El primer día de escuela, no sé si a ustedes les ha pasado, pero es una cosa muy común, que el primer día de escuela la mamá por primera vez se va a separar del niño por varias horas y lleva al niño a este lugar que para él es totalmente desconocido, y lo deja allí, y a ella le parte el corazón, se le parte el corazón ver al niño cómo lo está dejando ahí llorando y pataleando, ¿no? Y los maestros tienen que agarrarlo porque ya se va a tirar a la calle y quiere irse detrás del carro de la mamá, y a la mamá le está doliendo mucho dejarlo, pero lo deja, aunque le duele, lo deja, porque ella entiende que hay un bien superior, que aparentemente él está sufriendo un poquito, pero más va a sufrir si no va al colegio. Esa es la mentalidad de la persona, que él me lo va a saber agradecer alguna vez en un momento de mayor importancia. Esto es mínimo, él llorará ahí unos minutos, finalmente dejará de llorar, y es lo que ocurre, finalmente deja de llorar y ya se acabó. Pero imagínense cuánto lloraría en el futuro si no tuviera esa educación. Esa es la mentalidad de la mamá. Claro, es un ejemplo completamente material, no es que sea indispensable tampoco ese tipo de educación. De hecho, en esta época esa educación está matando la espiritualidad del ser humano. Pero sea lo que sea, es un ejemplo que sirve para ilustrar, porque algún tipo de educación hay que dar. Eso sí, educación es necesaria. Es necesario enseñarle algo a todo el mundo. Lo único que esta educación moderna es tan materialista, muy muy materialista. El Prabhupada la llama un matadero de niños, como así hay el matadero de vacas. Esto es como un matadero organizado de niños, ¿no? donde llevan a los, desde pequeños los niños y los empiezan a entrenar en conceptos ateos.
Esta fue nuestra conferencia de esta semana titulada El Ciudadano del Universo. Si desean obtener cassettes con esta y otras clases acerca de la filosofía Hare Krishna, llámenos o escríbanos para indicarles cómo adquirirlos. Hare Krishna. Lectura del Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, capítulo 1, observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra, texto 27. Cuando el hijo de Kunti, Arjuna, vio a todas esas diversas clases de parientes y amigos, se llenó de compasión y dijo lo siguiente: mi querido Krishna, al ver a mis amigos y familiares presentes ante mí con tantos ánimos de pelear, siento que los miembros del cuerpo me tiemblan y que la boca se me está secando. Cualquier hombre que tenga una devoción genuina por el Señor tiene todas las buenas cualidades que se encuentran en las personas santas o en los semidioses, mientras que el no devoto, por muchas cualidades materiales que haya adquirido a través de la educación y la cultura, carece de cualidades divinas. Así pues, Arjuna, al ver a sus familiares, amigos y parientes en el campo de batalla, fue agobiado al instante por un sentimiento de compasión hacia aquellos que de ese modo habían decidido pelear entre sí. En lo que se refería a sus soldados, él se había compadecido de ellos desde el principio, pero luego sintió compasión incluso por los soldados del bando opuesto al prever su muerte inminente. Y mientras pensaba en eso, los miembros del cuerpo le comenzaron a temblar y la boca se le secó. Él estaba más o menos asombrado de ver el ánimo de pelear que ellos manifestaban. Prácticamente toda la comunidad, todos los parientes consanguíneos de Arjuna, habían ido a pelear contra él. Esto llegó a abrumar a un devoto tan benévolo como lo era Arjuna, aunque aquí no se menciona. No obstante, uno puede imaginarse fácilmente que a Arjuna no solo le temblaban los miembros del cuerpo y se le estaba secando la boca, sino que también estaba llorando de compasión. Esa clase de síntomas que Arjuna exhibía no se debían a una debilidad, sino a su buen corazón, característica propia de un devoto puro del Señor. Aquel que tiene una devoción inquebrantable por la personalidad de Dios posee todas las buenas cualidades de los semidioses, pero aquel que no es devoto del Señor tiene solo cualidades materiales que son de poco valor. Esto se debe a que se halla revoloteando en el plano mental y a que es seguro que lo atrae la deslumbrante energía material. Terminó así otro éxtasis, el programa en español del mundo espiritual. Esperamos tenerlos con nosotros la semana próxima, en que el movimiento Hare Krishna les traerá otro éxtasis. Hare Krishna.